Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, buenas tardes, días, este mediodía. Contamos otra vez aquí y espero que sea más frecuente con la participación del médico veterinario y zootecnista Alberto Macías Montañez.
Sí, muy buenos días a todo, buenas tardes a todo el auditorio y un saludo a toda la comunidad universitaria aquí de este centro universitario y de nuestra preparatoria regional de Cocotlán.
Y a nuestro siempre muy bien ponderado y docto amigo Fabio en materia de control ambiental.
Gracias, Luis.
Los temas de hoy son diversos porque es un ejercicio de convocatoria, es una invitación a toda la sociedad, a la que nos ve, a la que nos escucha, donde tenemos que informarnos sobre dependencias, personas que atienden o deben de atender de manera inmediata los asuntos, previendo siempre, de manera preventiva, en los asuntos de corte ambiental en todos los sectores que esto corresponde. No traemos propiamente un directorio, las conocemos y además, cito y ratifico, es una invitación a todo el público. Se trata de que las conozcan, de que ellas se den a conocer y que pues nos ofrezcan cuáles son, nos hagan saber cuáles son sus actividades y de tal manera poder además participar con ellas. Voy a recordar inmediatamente un asunto sobre las vías de comunicación. Por ahí su servidor ha hecho comentarios al respecto. Hay gente que se ha prestado o más bien ha ofrecido hasta un salario mínimo para pagar una mano de obra y tapar los baches que tenemos por aquí en la zona periférica de la localidad. Y bueno, el grupo Ares se tomó la molestia de hacerlo. No es molestia, pues, hizo un acto de participación, cual dentro de sus funciones siempre está. Nos lo hicieron saber y es una invitación sobre todo a todo el circuito de comerciantes que reciben el beneficio de esa área de tránsito, pudieran de la misma manera hacer ese tipo de contribuciones. Fabio, me comentabas de un excelente documento que leíste.
Sí, bueno, cambiando un poquito el tema, pero sobre lo que hemos venido tratando en otros programas. Mira, salió un reporte que hizo un exgobernador de un estado allá en Australia y están manejando nuevos conceptos que es la seguridad del suelo. Es un concepto nuevo que está abriéndose paso en las publicaciones científicas y que cubre varios aspectos, como son los alimentos, el agua, la energía, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la salud humana. Este artículo pues está generando controversia en Australia por la situación de que también da varias recomendaciones y habla de la agricultura regenerativa. Esta agricultura regenerativa pues trata principalmente de no utilizar los agroquímicos y tampoco utilizar los fertilizantes químicos, utilizar fertilizantes orgánicos. Y una de las controversias que tienen es con el glifosato, que es uno de los más usados en todo el mundo y hasta dicen que causa cáncer y hay quienes lo defienden de que no es así. Y pues lo que recomienda este artículo es que deberían hacerse estudios, pero por científicos independientes, porque muchas veces todos esos estudios son pagados por las mismas compañías que producen los agroquímicos.
Como Monsanto, por ejemplo.
Una de ellas es Monsanto. Ajá. Bueno, y aparte las recomendaciones que se hacen, aparte de las que he mencionado, también que haya precios justos para el agricultor, porque muchas veces los gobiernos salen a declarar que tienen los precios muy bajos, por ejemplo, del maíz, de la leche, etcétera, ¿no? A primera vista parece que es muy bueno para la sociedad y para los que consumimos tener los precios de los alimentos bajos, pero lo que eso significa, el reverso de la moneda, es que se le está pagando muy poco a los agricultores. Esa es una. Otra, pues, tener cuidado con el suelo, desacelerar los flujos de agua, porque si se fijan ahorita en el río, se ve el agua muy café, muy sucia. Uh-huh. Bueno, no sucia, sino que lleva tierra. Entonces, esa tierra viene de algún lado. Claro. Y estamos perdiendo todo ese suelo.
Así es. Allí quiero pensar que en la presa de Huejúcar están abriendo compuertas, y por eso esta semana ha habido mucha afluencia de agua, ¿no?
Bueno,
y va de esa forma también.
Sí, ¿sí? La noticia de la semana, Chapala 80%, ahora 81% de su capacidad. Aguas, alcanzó una gran parte de edificaciones que se metieron de manera irregular, caso Arroyo del Cuitatero, Colotlán, y las inundó, y las va a seguir inundando, porque se prevé que llegue hasta el 95%. Y los negocios, pues, que con autorización no sé de quién, están rebasando la frontera de la ribera del lago de Chapala. Es el punto. Dice Fabián Alejandro Ramos Márquez, uh-huh, es una paradoja. Por lo de la agricultura que citas, ajá, en el caso de Australia, si realmente el mundo agrícola y ganadero recibiera los subsidios correspondientes, o al menos se respetaran los precios de producción, no entraríamos a estos esquemas de paradoja. ¿Cómo es posible? Tenemos casos en Jalisco, tenemos el caso de derramar la leche por las carreteras, de quemar el maíz, de quemar el agave, primero los enjaretan y ahí después les quieren pagar lo que quieren. Entonces, esos elementos son importantes, y además, si nosotros contribuimos al crecimiento, desarrollo y perfeccionamiento de la actividad agrícola, estamos contribuyendo de una manera por demás fabulosa a la cuestión del medio ambiente y la captación de agua. Que hay un tema también que el otro día me preguntaba un amigo, ¿y qué hay de la cosecha de agua? Y todo esto exige una actitud preventiva. Sí, porque siempre que viene el comentario, ya llegó el presidente nuevo municipal a todos los municipios en la República Mexicana, y la pregunta es, ¿ya trae su plan de trabajo? No, pues hay que ver qué hace falta para poderlo crear y luego ejercer. Todos esos detalles, y es una cuestión de sentido común, no es... Es un comentario que puede tener todos los vértices que se quiera, ¿no? Pero es con el mejor de los afanes, el de incurrir, estimular y participar de lo que es la cultura preventiva. Beto, tú sabes de eso.
Mi pregunta al respecto, maestro. Yo veo que muchas administraciones llegan haciendo y realizando un plan de desarrollo municipal a corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, quizás nada más lo cumplan a corto, pero a mediano y a largo plazo, no, yo cuando entré a la preparatoria hace 23 años, participé en un proyecto así de esa naturaleza, que fui invitado, ¿no? Posteriormente yo me acuerdo que llevé a los muchachos, llevé a un ponente de catastro con mis alumnos de la preparatoria. En aquel tiempo era la materia de educación ambiental. Hablábamos sobre dónde podría ser urbanizado, en qué áreas. En aquel tiempo yo me quedé con que la urbanización se iba a dar en lugares planos, ¿sí? Las escuelas también en lugares que tuvieran algún riesgo cerca de un río, etcétera, ¿no? Y bueno, yo lo que vengo viendo es de que en caso de viviendas de urbanización, pues ya han entrado hacia las zonas orográficas, con pendientes, ¿sí? Donde ahorita la humedad, por ejemplo, ya llevamos más de 250 milímetros acumulados extras de agua, está húmedo.
De promedio,
¿verdad? Uh-huh. Entonces ya comentaba el compañero Raimundo, al cual también le mandamos un saludo, que en promedio, su promedio anual es de 600 a 650 milímetros de agua. Llevábamos hasta hace 8 días 861 milímetros, ¿no? Entonces, a eso hago referencia. A ver, cada presidente, cada administración llega, hace su plan de desarrollo, ¿sí? A corto, mediano y largo plazo, pero pues nos quedamos, ¿no? Yo creo que nada más a lo corto, ¿no? Y no le seguimos a lo mediano y largo plazo, ¿sí? No continuamos con lo que se estaría programando. Y creo que, por ejemplo, ahí pues cuesta dinero un programa así, ¿no, profesor?
Sí, demasiado dinero. Las cuestiones correctivas son muy caras. Hace unos segundos hablaba sobre el tono del agua que va por los cauces del río específicamente. Bueno, pues claro que todo esto obedece a una falta de cuidado sobre los cauces. Los cauces anteriormente pues se aprovechaban porque ahí estaban y no había esta alteración climática, esta alteración ambiental. Entonces se volvió cultura no atender las cosas como se debe, ¿no? Y realmente para recibir los beneficios de esta de estos recursos naturales, pues hay que crear las condiciones que esto exige. Voy a mandarle un saludo a la señora Rubertina Rosales, que desde el estado de California nos está enviando un saludo.
Gracias.
Y bien, de ahí surge también el tema de la cosecha de agua, que es de corte preventivo.
Sí, además de la cosecha de agua, como decía este artículo, hay que desacelerar los flujos de agua. Esto se logra haciendo adecuadamente las curvas de nivel. No sé si se han fijado en el camino a Guadalajara que hay algunas plantaciones de agave. Y en lugar de hacerlas de modo de que el escurrimiento de agua se detenga, no, hacen los surcos como para abajo, ¿no? Verticales. No sé si lo han notado. Entonces todos estos detallitos deben tratarse en cada lugar, en cada barbecho, en cada potrero, diríamos, ¿no? Utilizando
las curvas de nivel,
maquinaria, utilizando árboles, plantas, etcétera.
Sí, las terrazas. Te digo, es una situación de sentido común, pero bueno, no se apela a ella, no se recupera, no se ejerce. Pero para eso, pues tenemos a nuestros asesores en desarrollo rural en cada municipio, a los que hay que acudir, porque es importante que la gente sepa que en esa administración quién está y qué utilidad representa y cómo abordarlo y cómo plantearle sus problemas o sus necesidades. Sí, haciendo un recordatorio así rápido, breve, cada año las dependencias públicas de corte estatal o federal relacionadas con el medio ambiente, las que sean, están haciendo campañas de previsión o prevención y pues la gente no acude. Por ahí lo del video del toro que de la vaca, ¿no? Uh-huh. La gente saca y deja sus residuos para que los recojan. Y bueno, pero la gente no cuida su ganado. Sí, entonces hay una responsabilidad mutua ahí, recíproca. Pero es importante que lo estemos viendo siempre, la cultura preventiva. Y de eso vamos a seguir hablando hoy, ¿no? A ver si recibimos información de las personas que nos están viendo o escuchando. Vamos a un corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Continuamos, Beto, hablabas, vas a abordar un tema.
Bueno, pues fue así como difusión y como atención todas las contingencias en respecto a protección civil. Yo he visto que, por ejemplo, los grupos de aquí de Cocotlán, tanto Ares, tanto el grupo de protección civil municipal y tanto el grupo Escorpión, si no me equivoco, ¿cómo se llame? Por ahí se unificaron. Y la importancia de tener un comité municipal de protección civil. Así, por ejemplo, nosotros también como institución educativa tendremos la oportunidad de participar, de opinar y ser partícipes en actividades, estar al pendiente de nuestros del desarrollo de nuestro pueblo, del municipio, pues, en riesgos, en alerta, en caso de desastres naturales o ocasionados por el mismo hombre, ¿no? Yo quiero hacer mención algo muy interesante de dos fenómenos meteorológicos que se presentaron hoy en la semana. En primer lugar, pues nos llegó por la costa del Pacífico el ciclón Huila, si no me equivoco, que llegó a ser categoría 5 con más de 260 kilómetros, rachas de 260 kilómetros por hora, ¿no? El viento, ¿no? Se esperaba que entrara por Bahía de Banderas, por el efecto, pues, también del mismo aire, fue entrando en costas de Sinaloa, lo que fue el ojo del huracán. Y bueno, se fueron alejando. Nosotros tuvimos tuvimos los días desde el domingo todos nublados. Uh-huh. Y el efecto del día de hoy que amaneció lloviendo, pues es remanente del efecto de la lluvia tropical Vicente, ¿no?
Vicente, ¿sí? Bueno, esa notificaron desde ayer que desde ya estaba ayer, ¿no?, diluyéndose, ¿no? Causar estragos en la zona.
Sin causar, solamente. Pero sin embargo, creo que sí, por ejemplo, hubo pláticas para prevenir, en claro, este caso, ¿no? Y por ejemplo, yo, aunando lo que comentaba, por ejemplo, el otro día Raimundo, y muy atinadamente, y muy claramente sus comentarios acerca de los aspectos meteorológicos sobre el clima, que cada 10 años cómo se van cambiando, ¿no? O cómo van tomando ellos esos indicadores, ¿no? Dentro de la difusión, a mí me gustaría comentarles que, pues, efectivamente, los ciclones se presentan desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre, cuando dicen que entran las etapas de lluvia el 15 de mayo, ¿sí? Pues uh-huh. Empiezan los ciclones, ¿no? Aproximadamente este año
empiezan a formar.
Hubo 25 en el Océano Pacífico y en el uh-huh. Océano Atlántico, ¿no? Y bueno, todavía estamos finales de octubre y se están presentando estos fenómenos, ¿no? Y viendo de que, pues, el calentamiento viene del polo sur, se chocan ahorita ya con los frentes fríos, con los frentes del polo norte, chocan y pues se vuelven más
O sea, hay más probabilidad de lluvia.
Más agresivos, ¿verdad? Okay. O sea, se levanta así, ¿no? Más agresivo, ¿no? Por ejemplo, en los niveles de alerta, por ejemplo, nosotros identificamos de varios colores y categorías. Por ejemplo, el azul nos dice que es peligro mínimo. Ahí es donde se detecta que hay una presencia de un ciclón o de una lluvia tropical, ¿no? Uh-huh. Un color verde que identifica que es un peligro bajo. Ahí nosotros es un anuncio que tenemos que podar árboles, ¿sí? Que tenemos que tener un control sobre los alambres de electricidad.
Energético.
Los postes de electricidad. Proteger vidrios también, fijar objetos, ¿sí?
Es por el viento.
Por el viento, así es. Un nivel 3 que nos identifica con un color amarillo que nos dice que es un peligro moderado, es identificar algunos refugios ya si se ocupase, uh-huh. ¿sí? Tener rutas de evacuación, almacenar alimentos, buscar víveres.
Prepararse.
¿Sí? Prepararnos, abastecernos de agua potable y artículos de emergencia, desde botiquines de primeros auxilios, etcétera. Y sobre todo una cosa bien importante, guardar documentos de alta importancia, uh-huh. personales también. Nos vamos a nivel 4 con un color naranja. Ya se vive cerca, los que viven cerca de ríos o de algún lago, alguna laguna, uh-huh. vigilar los niveles que están aumentando, lo que decía el maestro, los que están aumentando, y tenemos que desalojar a esas personas que están en riesgo.
Caso de Puerto Vallarta, ¿sí? Antier y ayer, ¿no? Un desalojo de ciertas zonas, de ciertos barrios, incluyendo de Nayarit. El estado de Nayarit, algunos uh-huh. pueblos fueron desalojadas las personas. Es muy importante. Aquí hay un detalle, por dos comentarios que has tocado. Uno de ellos es los sectores instalados en cada municipio, de orden estatal o federal. La pregunta es, ¿tienen la obligación de atender el área que representas, o sea, no directamente contigo, sino que aquí hay dos organizaciones, estamos con Ares y estamos con
Protección Civil Municipal.
Y la pregunta es si y la de los jóvenes escorpiones serían tres, creo que ha habido un acuerdo reciente
algo
donde
así.
Se unifican para dar atención y no tener procurando que todo que resulte lo menos problemático, que no se den tantos casos o que los puedan atender con agilidad cualquiera de los tres. Esa es una. Y la otra es, ¿quién notifica a las... A la, en este caso no sé si Raimundo después nos pueda sugerir o decir y sugerir en qué partes de la localidad pudiéramos poner señalamientos como los que indicas, como los que nos ponen en las playas.
Así es.
Cuando llegamos por ahí.
Banderas, ¿no?
Banderas.
Colores, ¿ah?
Exacto. O quién puede notificar todo el pueblo, porque que quede claro que estas redes sociales no todo el mundo las tiene.
Es lo que iba a comentar. Precisamente, también la estación de radio de la presidencia no tiene mucho alcance. Entonces sí sería bueno que aumentaran la potencia para todos estos casos de emergencia.
Probables incidentes.
Ajá. Sí, porque acuérdate que ya los teléfonos celulares, me parece que por ley ya deben tener el radio FM. Entonces ya tú puedes estar comunicado en estos casos de emergencia. Pero si no hay quien lo transmita, quien transmita esa información, pues de nada sirve que lo tengamos
en celular. Bueno, y es que, por ejemplo, también los ¿cómo se llaman los...? Los programas de salud, programas de ecología, los comités, ¿sí? Los comités de salud, comités de ecología. En este caso, el comité o el de protección civil.
Nuestros etcétera, regidores y sus comisiones.
Tiene que estar, bueno, están abanderados por un regidor, ¿sí? Deben de tener un espacio de comunicación también, en donde tengan que prever las cosas o incidencias o riesgos que pueda haber en su municipio, ¿no?
Claro.
Sí, porque en una situación emergente no puede salir a vocear.
Claro, no.
Sí. O hacerlo de otra manera.
De una forma, ¿no? Por ejemplo, es donde yo digo, bueno, tenemos, nosotros, mis alumnos de la prepa, tenemos un potencial, ¿no? Y esos podrían ser muchachos que podrían bajar a la información hacia las escuelas, ¿no? Y hablar de lo que se viene, ¿no? Podría ser, ¿verdad?
Sí, hay que seguir insistiéndole al auditorio que el 99-242-33 está a su disposición para cualquier comentario, aporte que tengan o en su defecto, como ya tenemos por aquí saludos de la Unión Americana, de Texas, de California, el 01-800-701-9999 está a su disposición y con toda la confianza pueden hacer sus observaciones y tenemos la mejor de las voluntades y la información necesaria o la que exista para dar la orientación correspondiente. Retomando.
Solamente el riesgo número 5 se representa como un color rojo. Sí, pues ahora sí, utilizar hogares temporales, lugares temporales y conservar la calma, ¿no? Sí. Ahí ya está, se deja en manos de la gente que sabe en Protección Civil, ¿sí? Cuerpo de bomberos, cuerpo de policías, cuerpo de los que están preparados, ¿no? Sí. Y nosotros estar resguardados en un dado caso de una contingencia. No por estar lejanos de una costa, decimos, estamos expuestos, ¿no?
No,
debemos estar expuestos, ¿no? Para cualquier otro fenómeno natural que pueda haber.
Sí, hay un comentario personalísimo. Cuando tú hablas a las dependencias municipales para pedir información al respecto, luego se nota cómo se avientan la pelotita, ¿no? Pues pregúntale a Fulano. Es una recomendación de que todas las dependencias municipales, a través de su área de recepción, estén informados para que nos den esta información, no solamente a nosotros, no a nosotros, sino a toda la comunidad que así la requiera y que fuera de su interés. Porque hay un punto que se ha tocado y nadie lo ha trabajado, es el del Atlas de Riesgo.
Así es.
Seguimos porque así lo...
Insistiendo
en esto, porque... Y yo me quedo asombrado de saber que después de las 6 de la tarde, los Belis, Santiago Tlatelolco, el Saustostado, el Epazote, con excepción de los que tienen automóvil, se quedan completamente desamparados. ¿Sí? Están los teléfonos y demás, sí, pero no es el hecho de tener un teléfono, sino los recursos para trasladarse, para resolver las necesidades o tratar de huir de caos como los que suelen darse, ¿no? y creo que el Atlas nos puede ayudar bastante. Y además estarlo haciendo público.
Muy bien.
Sí, pues es la importancia del Atlas de Riesgo, pues identificar cada espacio de nuestro municipio, donde representaría un riesgo, ¿no? Pero no un riesgo nada más por decirlo o por saberlo, no, hay que cuidar y hay que enseñar a la gente que ahí están en un alto riesgo, ¿sí? Lo que mencionaba simplemente de la urbanización, de los cauces de los arroyos que atraviesan el pueblo de Cuautlán. Aunque lo sean, la gente lo vea tan insignificante que nunca corre el arroyo famoso el Cuitatero.
No, cómo no.
Pero, por ejemplo, ahí dicen los muchachos, oye, pasa el nivel arriba del puente.
Sí, ¿sí? Bueno, ha sucedido, calles, ¿no? Y tenemos, ¿sí? Tenemos evidencias de que ha sucedido.
Beto, volviendo a lo que decías de los riesgos y representados por colores. Ajá. Pero, ¿cómo se señalan estos colores? ¿En las localidades donde está ocurriendo el fenómeno o en volantes o dónde?
Así es, identificarlo así, ¿no? Es la sugerencia, por ejemplo, Protección Civil de Jalisco, uh-huh, de cómo identificarlos, ¿no? Ahora, vamos viendo también desde el punto de vista en qué lugar, ¿no? Por ejemplo, en este caso es para un ciclón, ¿no? Estaríamos hablando que tendría más incidencia pues, en zonas costeras, ¿no? Uh-huh. Pero vuelvo a repetir, nosotros podemos tener otros riesgos también de otra índole, también identificarlos, tratar de identificarlos mediante ese atlas de riesgo también.
Sí, lo que comentaba o preguntaba, ¿esos señalamientos deben ser permanentes o es nada más salir cuando está
ocurriendo? No, permanentemente, la educación debe ser permanentemente, ¿no? Ya la gente ya sabe que, así como por ejemplo veo que cuando están monitoreando en los medios de comunicación que veo los volcanes, que los monitorean por colores, ¿no? ¿Sí? Y desalojan a las personas cuando están en punto rojo, las desalojan de ahí, ¿sí? Entonces, ya en todo, y es porque existe ya un atlas de riesgo y todo eso nos mencionaría.
Lo tienen considerado, sí. Así es. Bueno, ustedes han de recordar cuando tú ibas, venías de Zacatecas, ibas a entrar a Colotlán. La parte derecha del lado derecho de la localidad, que ya hay unos centros comerciales más arriba de lo que es la gasolinera, unos metros, había un anuncio que la Coca-Cola ponía, uh-huh, la refresquera, por ahí nos ponía Colotlán.
Bienvenidos.
Bienvenidos. Y, no, pero aparte había la población, pues, uh-huh, que tenía Colotlán, el número de habitantes, ahora ya no se encuentra, a lo mejor todo el mundo nos conoce por el Facebook, ¿verdad? Pero son datos urgentes, y aparte también las zonas comerciales que tenemos. No nos podemos quejar de que no llegue el turismo, de que no. Necesitamos insistir y abrir espacios para tener una mayor afluencia y una posibilidad de estarse generando esa derrama económica, ¿no? Se las dejo de tarea a todos los que nos están escuchando. Recuerden, insistan y participen. No se vale nada más, No es propiamente criticar, sino señalar. Si señalas, pon el dedo en la llaga para que esto se mejore.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, este es un gran tema porque estamos hablando de responsabilidades, ¿no? tras el micrófono. Por las personas que deberían notificar de los estados ambientales que se avecinan en cada una de las estaciones del año y las variaciones que tienen y los cuidados que se deben de tener. Está hablando de los colores que nos menciona Beto, ¿no?
Sí, y le preguntaba quién hace esos estudios, ¿no? Y quién tiene la obligación, en todo caso, de hacerlos o de solicitarlos que se los hagan.
Sí, pues en este caso, por ejemplo, Protección Civil del Estado de Jalisco, ¿no? Vuelvo a repetir, por ejemplo, lo que ahorita comenté es hacia, por ejemplo, un dado caso de una contingencia de un ciclón, ¿no? Pero, por ejemplo, a nuestro entorno podemos tener varios fenómenos también que debemos de estar prevenidos, ¿no? Por ejemplo, en mayo las ondas de calor, en tiempo de frío las heladas que pueden llegar hasta los 5 o 6 grados bajo cero, donde pues ahí tendríamos cuidado con hasta la misma naturaleza, con la misma vegetación. Saber de que si va a haber un temporal muy muy frío, saber que va a haber mucha materia orgánica que va a quedar como combustible, y nosotros podemos evitar incendios forestales.
De invierno a primavera.
Claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también ahí tener en cuenta que, por ejemplo, las brechas cortafuego tenemos que hacerlas, se tienen que hacerlas a quien competa, ¿no? Hacia los propietarios, hacia el municipio, hacia las instituciones, ¿no? Por eso todos estos datos tenemos que manejarlo y cruzar información, como decía el maestro, entre los que toman los estados meteorológicos en el municipio. Claro, tenemos por ejemplo el climatológico, meteorológico, que está Raimundo, ¿sí? Que es un gran observatorio, porque están mandando datos, registrando y mandando datos a la Ciudad de México y la Ciudad de México Miami, ¿no? Así es como funciona. Uh-huh. Aquí en el centro universitario creo que también hay un centro meteorológico.
¿Hay una, ¿sí? ¿Una estación?
Una estación meteorológica. Entonces, yo he visto por ahí algún vaporímetro, lo vi.
A lo mejor alguna... sí, para registrar datos. Sí. Ahí, no sé, en el área de agronegocios, pues es necesario tener todos esos datos.
Y que conozcan, ¿no?, la mecánica de esos equipos.
Así es.
Sí, es cierto lo que dices. Ahorita estamos con lo de la lluvia y nos enfocamos a tratar esos temas, pero también en otras estaciones se pueden dar problemas, ¿no?
Tenemos los periodos de estiaje, ¿no? Uh-huh, sí. Pero aquí la cuestión es, insisto, la cuestión preventiva. Mira, hace unos, bueno, en función de lo que se comenta, hay una breve reflexión. Disculpe, ¿no? Pero si tenemos la capacidad de conectarnos con Coloventas y haber modificado la estructura socioeconómica del municipio, uh-huh, para bien, pues yo pienso que todas las dependencias que tienen deben de tener dentro de su giro de operaciones, debe de existir la parte de control ambiental, que se cree esa red para que al menos toda la gente que trae los teléfonos celulares con este tipo de información o acceso.
¿Con las aplicaciones?
Las aplicaciones, sí, correspondientes, la computadora, etcétera, esté recibiendo esa información permanentemente. ¿Por qué? Porque eso nos va a reducir el, válgame Dios, ampárame Jesús, ¿sí? Y nos va a apoyar para llevar un mejor, sobre todo elevar el nivel de vida, una mejor condición de vida, ¿no? Siendo preventivos.
Bueno, pues no sé de qué otras dependencias tengan su página, por ejemplo, en Facebook, pero...
Pero hay que estarlas buscando, a veces las buscas y ni siquiera el teléfono está registrado, ¿no? Es una pena. Pero a lo mejor con estos elementos que están virtiéndose ahorita, con estas expresiones, algo nos va a
resultar. Alguien se le ocurre y empiezan a difundirlo, ¿no?
Por ahí voy a dirigirme a CEU Público. Tuvo a bien publicar la fotografía de una señora que barre una banqueta. El comentario es que hay que certificar las calles, así como se hacen las escuelas, ¿no? Una escuela certificada o libre de humo, de tabaco. Una escuela certificada de, ¿cómo se llama?, de cuestiones de sanidad, ¿no?, de limpieza, y las calles de igual manera, el vecindario en general, a lo mejor no me escapo ni yo, pero tenemos que cuidar mucho los residuos que nos desprendemos, ¿no? Sólidos, no peligrosos. Sabemos que las dependencias como las, bueno, en este caso el IMSS y el hospital de primer contacto tienen un convenio con empresas que se dedican a trabajar los residuos biológicos infecto contagiosos. Igual algunos talleres mecánicos, pero en general, este es un asunto en general. No dejamos de ver la basura vertida por las calles todos los días. Y bueno, pues si hubiera la posibilidad de certificar a cada calle, ¿qué se pudiera hacer? Y estamos en la mejor disposición de contribuir. Sí.
Sí, y de dar difusión, ¿no? De la importancia de que nosotros, cada familia, cada casa tiene la obligación de, pues, la separación. Nos decía el otro día el director de Aseo Público, Aseo, ¿no? Público. Y bueno, ellos también tendrán la
un saludo obligación, a Jaime Godoy.
La obligación también de darle un término final a esos residuos, ¿verdad? Si eso es la intención de separar la basura, pues también tienen la obligación de darle un final. Pero también las instituciones que se dedican a esto, también vertir su opinión acerca del problema que detona, ¿no? O sea,
los efectos.
Los efectos, el no manejar los residuos como debe de hacer.
Sí, el argumento, dicen, es que es muy poco los transportes. Bueno, no es argumento. Guárdala, empácala y procura estar a tiempo. O en su defecto, déjala asegurada para que cuando pase la unidad en su momento la pueda recoger sin que haya sido abierta por alguno de los animales, que aparte seguimos insistiendo, hay un reglamento de regulación de mascotas, sí, domésticas, sí, que pues obviamente considera las públicas, digo, a las que andan por ahí vagando, ¿no? Y hay otro detalle, ese es buenísimo. Yo recuerdo, son 60 años, cabrón, te puedo decir lo que quieras, ¿no? Por la calle Independencia, donde está un monumento a los mártires, ahí había un corralón. Uh-huh. Y llegaba, se te perdía el burro y ahí estaba el burro. Un peso diario, güey. Sí, durabas 15 días con el burro perdido. Sobre todo a los que venían de las comunidades rurales, pues agarraban la fiesta cuando llegaban a la civilización y se olvidaban de sus animales de carga, donde traían la leña o los costales de maíz, y por ahí los resguardaba la policía. Ya sabían que de quién eran más o menos, y pues eran multitas de 5 pesos, no de 3 pesos, pero finalmente había esa actividad. Por ahí se coordinó posteriormente con la ganadera. Uh-huh. Sí, y ya se abandonó. Ahora tenemos ahí unos, es que ya no sabemos si es establo o es potrero, ¿no? Por toda la orilla de la localidad, los caballos, las vacas.
El río, pues.
Ah, por ahí, por ese. No, pero sales aquí y ahí andan los vacunos. Ahí
también comiendo, en los callejones.
En los callejones. Pues es muy económico y no.
Y no dejan de ser un peligro porque están en plena carretera y los
es la vialidad. Chocas con ellos.
Vialidad, y hay veces que curvas que donde está muy cerrado, no sabes lo que viene, está un animal y tienes que poner intermitentes. Y la gente viene recio o va, quiere pasar a prisa y saber que está ahí y que podemos ocasionar un accidente.
Sí, hay señalamientos carreteros donde te ponen una vaca, ¿no?
Cuando es cruce, ¿no?
Sí, y te dicen aguas. Pero no vas a andar persiguiendo a todo mundo así. Y son zonas propiamente ganaderas, ¿no?
Es. Para eso es.
Sí. Uh-huh. Y aquí, pues, infiérase, ¿no? Es muy económico el quehacer, así el soltarlos allá a la deriva. No implica mucho trabajo, no se van lejos, aquí hay alimento. Pero están contribuyendo a que pueda haber un incidente, que ya ha habido muchos. Ha habido el atropellamiento de un asno que cobra la vida de 2 o 3 personas. Hay que tener cuidado con eso. Es una invitación, pienso que
con respecto, por ejemplo, a algo que comentabas bien, bien importante también sobre las mascotas, ¿no? Este año, por ejemplo, nosotros somos invitados siempre por la Secretaría de Salud, por el Hospital de Primer Contacto, a participar en la campaña antirrábica. Este año se tuvo que tener en 2 fechas, sí, la campaña,
sí, sí,
por el exceso de perros domésticos, o sea, perros que están pues en casa, pero perros callejeros también.
Sí.
2 veces, lo que fue el mes de marzo y lo que fue ahora el mes de septiembre, sí, nos invitaron a participar, sí, donde un censo de animales te pasa a los 4,000.
Fíjate que hablando de censos, bueno, si registraron a través de las vacunas aplicadas, sí, perros en la calle 4,000, entre perros y gatos, y nada más se le fueron a los
perros y gatos.
A los gatos ni los pueden agarrar, andan solos, ¿verdad? Por ahí. Ese censo también es recomendable para la cuestión forestal urbana.
Y para la cuestión de los desperdicios, imagínate también lo que producen de excremento, ¿no?
De excretas.
Uh-huh. Sí, gente sale, sale moviendo sus animales, los saca a pasear y demás, pero no previene con esa bolsita que hay que recoger las heces fecales y llevarlas a un lugar donde contaminen menos, donde las puedan desechar sin ese riesgo, ¿eh?, de seguir contaminando de manera aerobia, dicen.
Así es. Y bueno, si hay todavía las campañas de vacunación antirrábica, es porque hay incidencia también.
Claro.
Sí, uh-huh. Hay incidencia también, ¿verdad?
Bueno, cambiando un poquito de tema, déjenme les comento sobre otra situación, sobre arbustos y cosas de esas. En Sudáfrica, en un video de la Deutsche Welle, en Sudáfrica tienen un problema en alguna región de una especie invasiva, que es la acacia australiana. Entonces esa planta les ha estado dando problemas, de por sí que no llueve, ¿no? Y esa planta deseca mucho el suelo porque hay mucha evapotranspiración. Y además cuando llueve, como es un arbusto que se extiende bastante su diámetro, no deja que el agua penetre al suelo. Llueve y se queda en las hojas y vuelve a escaparse al ambiente.
Dinos el concepto otra vez, güero.
¿La evapotranspiración?
Evapotranspiración, es muy importante.
Sí, es la transpiración de las hojas, por las hojas, pues. Entonces, este problema lo están atacando, pues, cortándolas casi a ras del suelo y poniéndoles un veneno para que no vuelvan a brotar. Que no vuelvan a emerger. Y obviamente, pues, haciendo reforestación con otro tipo de árbol. Entonces, a mí se me ocurrió, pues, que aquí tenemos varios potreros, se podría decir, emplagados de jarilla. No sé si la podríamos considerar una especie invasora, la jarilla, o nosotros mismos hemos creado ese problema con los suelos.
El abandono de los suelos.
Al sobrepastoreo.
Es que una jarilla tierna se la come la vaca. No hay tanto el sobrepastoreo, es el abandono. Así, uh-huh. De que ya ni te metas, te dicen, ¿no? Todos los campesinos la odian. Esa jarilla es conocida como el árbol del carbonero. Uh-huh. Se utilizaba para estimular la incineración de troncos, de madera gruesos, uh-huh. Y hacer el cocimiento de los hornos de ladrillo o algún otro tipo de hornos. Se han encontrado formas de predación forestal más que ir a capturar la jarilla. Entonces, ese abandono, ese retiro, incluso hasta el retiro del ganado, trae como consecuencia el que la jarilla sigue emergiendo.
Sí, y sale con más ganas, ¿no?
En efecto, queda bien fertilizadita.
Bueno, entonces, ¿cuál sería aquí la solución?
Porque pues bueno, lo que pasa es que
en términos económicos sí es...
No, es carísimo.
Es un problema, ¿no?
Es un verdadero problema. Ajá. Es carísimo el erradicarla. Y otra es que pegarle con estos ácidos a la planta, como suele hacerse con la guisachera, que le ponen ácido sulfúrico. Ajá. Cuando hacen el corte del guisache, le pasan por ahí algo de sosa cáustica. Ajá. Bueno, todos esos elementos a la larga van a afectar también el subsuelo.
El suelo, ¿verdad?
Sí.
Pero puede llegar hasta, el humus, hasta los mantos freáticos.
El humus se destruye totalmente, sí.
Pero es importante la observación, es que ahorita el crecimiento del agua de Chapala, disculpa, y los flujos de los ríos que se están dando, están encontrando una especie vegetal que le llaman lechuguilla, pero se han dado cuenta, bueno, ya la revisaron, ya la investigaron y viene desde África, ¿cómo llegó aquí? No sé, ¿no? Y no me he permitido ver, bueno, ellos le dicen como pequeña lechuguilla, que es de zonas más frías que las locales. No, también hoy en la mañana la última clasificación que oí, hay otra planta que también es de zonas subtropicales o tropicales, pero viene de esas
regiones. Pero ya se aclimató.
No, ya se aclimató, ya vive por la orilla de los ríos, entonces en la medida que llueve y crecen los cauces, pues las arrastra y aquí no las está poniendo, ¿no? No aquí, en otros lugares probablemente, espero que aquí nunca llegue. Nuevamente le recordamos al auditorio, tenemos varios comentarios de don José Márquez. Vamos a tomarlo en cuenta, Pepe. Beatriz, mucho gusto en saludarte. Aquí está Fabio, lo estás viendo, y al maestro Beto. Nos vemos en el siguiente corte.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Pues continuamos en el programa De Maderas y Hojarasca, y pues ya casi estamos a punto de finalizar, y pues por ahí nos han mandado varios comentarios, les agradecemos a todos. Y Beto, ¿qué más tenías para bueno, cerrar ya el programa?
Por ahí nada más para comentarles, por ahí he estado platicando yo con el secretario del ayuntamiento, con el mismo presidente municipal. Nosotros en la preparatoria por primera vez queremos ser, participar en un desfile el 20 de noviembre. Queremos ser brigadistas, ¿sí? Estar atrás de Protección Municipal, de Protección Civil Municipal y o del Grupo Ares, estar los muchachos, donde estemos cuidando el perímetro del desfile. Nunca se hace esos cuidados. Y acordémonos que el 20 de noviembre ese desfile es larguísimo.
Tumultuoso.
Y luego también, por ejemplo, van niños, muchachitos sin desayunar, hay desmayos, hay algunas consecuencias de deshidratación. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos. Quiero formar 10 brigadas conformando el circuito. Claro, si también nos coordinamos bien con los de Protección Civil Municipal para estar al servicio de ellos por primera vez, ¿no?
Sí, qué bueno que abordas el asunto ese de los desmayos, ¿no? El cansancio que manifiestan los niños. A mí se me hace...
Para este desfile.
En general, todos los desfiles se me hacen un crimen de tiempo, de cierto tiempo para atrás, porque pues van creciendo las poblaciones de los planteles educativos. En el sentido de que ese es el contingente de cada escuela, es gigantesco, ¿no?
Así es.
Entonces, a lo mejor hay otra mecánica que en un momento dado puedan elegir.
Hacerlo más ágil y no más tan ágil. Seguido los ejercicios, ¿verdad?
Y aparte presentar
que no participen todos los alumnos también.
En efecto. Y aparte presentar los cuadros que presentan, que son importantes, valiosos, vistosos.
Así es.
Ilustrativos. Pero con el y convocar a la gente que se integre y que participe. Ahorita con la propuesta que tienen, Beto, pues va a ser muy muy bueno, porque se acumulan en las esquinas, no ocupan las banquetas en su totalidad. Finalmente es la única forma de apreciar un desfile de ese tipo, pero también raya en es un acto de contaminación.
No, y tenemos que, pues, de una forma u otra, hacer que el pueblo evolucione y cambie. Y es mediante también el ejercicio de los mismos alumnos, de la misma prepa en el área de Protección Civil, el acomodamiento de la gente
¿Quién organiza este evento esta vez?
El desfile lo desconozco. Yo por ahí fui a platicar si nos podían dar el auge a nosotros como...
La participación de esta manera,
para formar brigadas, ¿no? Y está en comunicación con Protección Civil, como ya lo dije. Bien. Sí. Y bueno, no dejamos como institución de tener presencia y de difusión hacia de la cultura de la Protección Civil, hacia la comunidad.
Voy a hacer una observación. El 20 de noviembre específicamente se pasan actos de gimnasia. O sea, es deportivo, ¿no?
Deportivo.
Quiero a ver si el organizador de este desfile nos escucha. Y después del desfile, para que todo lo que presenta no se vuelva basura, porque luego se vuelve basura, los que llevan en las manos, en los puños, los aros, los listones, todo eso, ¿por qué no organizan posteriormente, ya para en la tarde, un evento demostrativo de las mismas tablas gimnásticas con los mejores deportistas que tengan en cada clase? Porque hay que saber invitar a la población a este tipo de eventos para que los aprecie en todos los sentidos. La clásica pregunta de... ¿Y qué se celebra hoy? El Mundial de Fútbol. Lo que iba pasando eran los jóvenes que iban haciendo malabarismo con sus balones, ¿no? Uh-huh. Entonces, para poder hablar de la Revolución Mexicana y después, pues, otro evento aleatorio, pero en corto, pequeño, con la mejor calidad que nos puede ofrecer cada plantel que participe en este desfile.
Así es, maestro.
Es una invitación.
Vamos, ahí está la sugerencia.
La organización,
maestro Luis.
Y reducir los niveles. O sea, es que ya el tumulto, la muchedumbre es contaminación. Y si vamos por una situación ambiental y agradable, adelante. ahí tenemos el campo deportivo que solamente se utiliza para béisbol. Podemos también solicitar a esta comisión o patronato que nos lo facilite para hacer este tipo de eventos, ¿no? Y que lo visite más gente. Muy poca gente lo visita, ni cuando hay béisbol, solamente los aficionados, y no llegan a 1,000.
O las unidades deportivas que en su caso están de alta, muy 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 bonitas, vaya.
Pues le falta ya, sí, la de arriba. Por ahí tienen una cancha de fútbol de salón que no está terminada, hay que buscar patrocinadores, sí, y otros elementos. Tienen también un gimnasio al aire libre interesante y otros detallitos, así que podemos ir rescatando con la participación de la gente que nos escuche y la voluntad que exponga,
que pueda haber.
Sí, que pueda haber. Seguimos en atención al tema que tú manejas, en este caso de Protección Civil. Seguimos informándonos del tratamiento a los vegetales locales, a los cuidados, y vamos a seguir convocando expertos que nos hablen sobre casos precisos. Ya después trataremos otros puntos un poquito más delicados, porque sí hace falta la atención de las dependencias públicas a este caso. Bueno. No sé si tenemos alguna otra cuestión que quieran comentar.
Pues no, bien, mandarle saludos
a todos los que nos hacen el favor de escuchar.
El favor.
Sí, así salteadito, Omar Sánchez. Gracias, Omar, unas gorditas. Robertina, un saludo hasta California. Mario Alonso Vázquez, otro joven egresado de la escuela. Leti Vázquez, Brenda García, Ana Laura Valdovinos, José Márquez, Pepe, Chepe.
El Chepis, que es de Chicago, por allá.
Rey Carrillo, como siempre, el buen amigo que nos ha dado una gran información. Pedro Macías, tu primo. Angélica Cuellar, Jorge Jara Navarro. Gustavo Carlos Olague, abogado, ¿cómo estás? Rosa Gordiano, Marta Guadalupe Flores Lamas y Rocío Reyes. Por aquí Beatriz, como siempre, un muy afectivo saludo, la verdad. Exalumna de la preparatoria de las primeras generaciones, una gran persona. Tenemos a Fanny Suárez Ramírez, Robertina Sánchez nuevamente y Alicia Nava. Un saludo para todos y no dejen de escucharnos. Son bienvenidos. Y sus observaciones, sobre todo, y aportaciones.
No, pues gracias al espacio que nos brinda Radio UDG. Y bueno, pues otro día estamos cumpliendo otro tema, ¿verdad?
Hasta la próxima.
Es un gusto. Muchas gracias,
gracias, auditorio.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.